En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Comenzamos El Espejo en COPE. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio del resumen de la actualidad de la diócesis de Bilbao. Un resumen que comienza recordando que tras la toma de posesión el pasado día 5 de diciembre, el pasado sábado 5 de diciembre, de Monseñor Mario Iceta como arzobispo de Burgos, tal y como señala el Código de Derecho Canónico, los miembros del Colegio de Consultores se reunían para elegir al administrador que se hará cargo temporalmente del gobierno de la diócesis de Bilbao hasta que la Santa Sede designe un obispo. Tras la elección del actual obispo auxiliar, Monseñor Joseba Segura, para el cargo, se procedía a realizar la procesión de fe en la capilla de la Casa de Espiritualidad de Begoña. El acto tenía lugar a las 6 de la tarde de este pasado sábado día 5. Por la mañana, Monseñor Segura concelebraba junto a una veintena de prelados en la ceremonia litúrgica que se llevaba a cabo en la Catedral de Burgos. Tal y como señala el Código de Derecho Canónico, el administrador diocesano tiene los deberes y goza de la potestad del obispo diocesano con exclusión de todo aquello que por su misma naturaleza o por el derecho mismo esté exceptuado. El obispo administrador diocesano contará con la colaboración del Colegio de Consultores. Monseñor Joseba Segura ha firmado un decreto nombrando sus delegados a los hasta ahora vicario general y vicarios territoriales. Asimismo, confirmaba los oficios de las curias administrativa, pastoral y judicial y todos los cargos diocesanos que no cesan en sede vacante. Monseñor Mario Iceta ya es arzobispo de Burgos tras la celebración de toma de posesión que tenía lugar el pasado sábado 5 de diciembre por la mañana en la Catedral de Burgos. La ceremonia con el nuncio apostólico Bernardito Auza, quien enviaba un mensaje de enhorabuena de parte del Papa Francisco al prelado de Guernica, le pedía que con la confianza puesta en la Virgen y los venerados santos de esta tierra crezcas en la fidelidad al Señor Jesucristo. Unos 20 prelados acompañaban en la ceremonia y entre los concelebrantes se encontraba Monseñor Joseba Segura. En su homilía, el nuevo arzobispo de Burgos, con un tono emocionado, agradecía este regalo del Papa, aunque el arzobispo saliente decía a los fieles: os ha tocado un gran regalo, a lo que Monseñor Iceta contestaba jocosamente: guardad el tique por si acaso. En su homilía destacaba que llega a Burgos con el propósito de servir a todos tal y como reza su lema episcopal. El pasado martes, festividad de la Inmaculada Concepción, se celebraba el día del seminario. Con el lema Artzain Missionariak, pastores misioneros, son 9 los seminaristas que se están formando para ser los futuros presbíteros de Vizcaya. Junto con ellos hay otros 4 jóvenes que están en una fase preparatoria en el seminario. El pasado martes celebraban su día. El obispo administrador Monseñor Joseba Segura escribía una carta con motivo de la jornada en la que señala que todos somos responsables de que surjan nuevas vocaciones sacerdotales y añade que la Iglesia y el mundo necesitan presbíteros profundamente creyentes y con un gran deseo de servir con generosidad a Dios en los hermanos. Algunos de los seminaristas participaban en la celebración que presidió Monseñor Joseba Segura en la catedral a las 12 del mediodía. Escuchamos a Chomin Alonso, seminarista en tercera fase y última del proceso de formación, fase pastoral en el seminario, y a Aitor Uribe Larrea, rector del seminario de Bilbao.
Sí, bueno, sobre todo lo que es animar a esas personas que están en la comunidad, pues para que estén animadas, ¿no?, a poder transmitir el...
¿Cuál es la realidad de la comunidad en esta zona de Guernica?
Bueno, a ver, en Guernica, yo no solamente estoy en Guernica Pueblo, sino también lo que es...
la comarca.
lo que es la comarca. Bueno, a ver, lo que por lo que he podido percibir, pues hay una gran diferencia entre lo que es Guernica Pueblo y, Guernica el Humo.
Villa,
eso es, perdón, eso es, que me van a, en fin, vamos, el tema es que eso es de Guernica Villa y lo que son los alrededores. Digamos que en Guernica Villa, pues está muy, muy concentrado lo que sería la actividad. Y luego lo que serían actividades de pueblos, pues no se está hablando de Cortezubi, Forua, no sé, por poner los casos, digamos que hacen sus actividades en conjunto o propias. Claro, yo veo, lo que sí veo es que hay una buena celebración de, por ejemplo, los funerales. Allí lo que es el tema de funerales se cuida muy bien. Luego también está el tema de Cáritas. Cáritas, por ejemplo, tiene capacidad para poder atender a la gente que está por aquella zona. Y luego, pues lo que sí me ha llamado la atención y positivamente es que en cada iglesia que he entrado, tanto de Guernica como de los pueblos, me he encontrado un órgano. Y siempre, en cierta medida, bueno, órgano, bueno,
sí.
Gente pues canta. Entonces, la canción al final mantiene la esperanza, ¿no? Es decir, pues oye, eso ayuda, ¿no? Por lo menos, y luego evidentemente, lo que es el patrimonio artístico, pues es impresionante.
Muy importante. ¿Por qué te ha llamado tanto la atención lo del órgano?
Pues claro, porque es que hasta donde había, bueno, por los sitios en los que me había movido hasta ahora, pues no había visto tanta cuestión en este tipo. Ahora, eso sí, que en pueblos pequeños y dispersos cada uno tenga su propio órgano, incluso podría decir hasta su propio coro, dices, jo, pues ya tiene, no, hay por lo menos un elemento de comunidad, ¿no?
Has mencionado, Chomín, en algunos momentos Cáritas.
Sí.
¿Quieres destacar la labor de Cáritas?
Sí, sí. Vamos a ver, yo me empiezo este año, por lo menos, este año empezaré lo que es la acogida. Por el tema del coronavirus, pues bueno, se está retrasando, pero bueno, trato por lo menos de involucrarme en lo que es esta realidad de Cáritas. Sí, evidentemente la labor que hacen es interesantísima y es fundamental para que en estos momentos pues la gente pueda salir adelante, ¿no? Pueda sentir que tiene pues alguien que les va a dar un apoyo, por lo menos que no se sientan solas. Por lo que me cuentan, pues te encuentras realidades de todo tipo, pero al final el asunto está en que las personas se sienten queridas y por lo menos tienen para poder avanzar en la vida.
¿Y la pandemia?
Sí.
Llevamos desde marzo. Chomín, estabas en otra fase en el seminario. Desde septiembre estás en la tercera y última, pero seguimos con la pandemia.
Sí, sí.
¿Cómo estás viviendo ese tránsito tuyo personal de una fase a otra en el contexto de la dificultad?
Bueno, a ver, pues...
Y en tu relación, lógicamente, con tu tarea.
Sí. No, bueno, pues, como bien dices, me pilló en la segunda fase y en el seminario, viviendo más tiempo en el seminario. Gracias a Dios, el seminario, pues, no es una cárcel, es decir, no son celdas en las que te metes ahí dentro, sino que tienes espacio amplio para moverte. Quiero decir que no hemos estado, como muchas familias, pues encerrados, ¿no? En una casa de X metros cuadrados. Pero bueno, aún así, también estás con más personas y, pues claro, cuando más convives, pues más roces hay, más también etapas buenas hay, pero bueno, eso fue una manera de vivirlo. Ahora, cuando ya estoy en esta tercera fase, pues bueno, me puedo mover. Digamos que mi casa es Guernica, por poner el asunto, entonces te puedes mover más por lo que es el pueblo, incluso los pueblos de alrededor. Bueno, digamos que Guernica ha hecho un poco más grande lo que era la vivencia en el seminario.
Yo entiendo que, claro, como le está diciendo, por ejemplo, yo sé que en Guernica pues hicieron mucha labor asistencial de asistir con comida, incluso en la primera ola, ¿no? Claro, bueno, pues esto es un poco lo que... La vida cambia un poco de donde resides, eso es así. De residir, como él ha apuntado un día en el seminario, a residir toda la semana, pues al final eso es lo que va cuajando ese alma de pastor, ¿no? El seminario residencia es ese espacio, ese proceso formativo donde uno va formándose, pero la etapa pastoral es esa etapa donde, como yo suelo decir, uno se prueba el traje, ¿no? bueno, ¿esto cómo me va quedando? Esto que he ido descubriendo en cuestiones puntuales, los fines de semana, pues en las tareas formativas, en el estudio, este alma de pastor que se me ha ido forjando en el tiempo de vivir en la residencia del seminario, realmente es para mí. Y bueno, pues esta es la fase decisiva, ¿no?
¿Cómo lo estás llevando? ¿Qué cambios, además de los que nos has contado antes ya al comienzo de la conversación?
Pues la verdad es que contento porque es una continuidad en el cambio, ¿no? Es decir, el ver que puedes seguir haciendo vida en Guernica más tiempo, más días, y la verdad que ver que puedes profundizar en relaciones con, bueno, primero con los compañeros que estoy, con Jesús Llarena, Carlos Olavarri, también Joseba Iturbe, y con el resto de compañeros de lo que sería la que sería Cáritas, de lo que sería, y también con gente del pueblo, porque yo reconozco que para eso Jesús tiene algo especial, no sé, y por lo menos le tiene buen aprecio.
Llegará con el tiempo también.
Sí, claro, evidentemente, ¿no? Es decir, al final, el tiempo que ha estado ahí, ¿cuánto lleva? 2-3 años, puede ser.
Tres años, eso es.
Sí, claro, bueno. Pero bueno, es un tiempo que, en fin, es que lo ha sabido aprovechar.
Estamos hablando de la tercera fase. Hemos hablado al comienzo de Imanol Macharando Basua. ¿Y Chomín, Aitor? ¿Cuándo llegará el momento de la ordenación diaconal? Es preguntar igual
pues,
con mucha antelación o no.
A ver, sobre papel, los tres que están en la fase pastoral, exceptuando Imanol, debieran de ordenarse a lo largo del curso siguiente, de este 2021, ¿no? 21-22. Pero, bueno, pues también la diócesis, como sabemos, está a la espera del que va a ser su nuevo obispo, ¿no? Y no tengo ni idea.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
En torno al Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebraba ayer, la Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramari, BAM, ha invitado a su alumnado a soñar durante 5 minutos. Han pedido a los estudiantes que recuerden realidades de personas que sufren la vulneración de sus derechos y que escriban en una hoja su deseo para lograr cambiar esa realidad. Estas hojas de colores con denuncias e ilusiones están conformando los 2 árboles que se han habilitado en el hall del centro educativo. Los futuros maisus y andereños también están compartiendo imágenes en redes #. Día de los Derechos Humanos. Durante los meses de octubre y noviembre, BAM ha acogido el testimonio de 4 víctimas y la memoria reciente de la violencia en Euskadi en el marco del programa Adi Adian del Plan de Convivencia del Gobierno Vasco. Con motivo de la celebración ayer, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, la escuela quiere recordar que los seres humanos que vivimos en este planeta tenemos reconocidos derechos universales gracias a otras personas que hace 70 años lograron hacer posible un sueño. Como el árbol tiene una gran fuerza en la tarea educativa porque simboliza la conexión con nuestra tierra y nuestras raíces y demanda acción para cuidarlo, han plantado 2 para recordar esta celebración y han solicitado a los estudiantes que los adornen con mensajes escritos en hojas de colores. Desde la Escuela Universitaria de Magisterio piden al alumnado recordar realidades de personas que hoy están sufriendo la vulneración de los derechos humanos, soñar el mundo que quieren y escribir el sueño en hojas de colores. La iniciativa 5 minutos para soñar no se agota en un día. La actividad se inició el pasado miércoles 9 de diciembre
continuaba ayer, 10 de diciembre, y finaliza hoy, viernes, 11 de diciembre. Para motivar a los estudiantes a participar en la propuesta, han compartido un vídeo con imágenes de la campaña del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otras del vídeo difundido por el Gobierno Vasco con motivo del día y que acompaña a esta crónica.
Set up. As members of the United Nations, conscious of our own shortcomings and imperfections, join our effort in good faith to live up to this high standard.
Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração sem distinção alguma.
Everyone has a right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages.
Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley.
Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон.
Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit à changer de nationalité.
凡受刑事控告者
प्रत्येक व्यक्ति को विचार और इसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है.
Watu wote wamezaliwa huru, hadhi na haki zao ni sawa. Wote wamejaliwa akili na dhamiri. Hivyo yapaswa watendeane kindugu.
Bakearen alde, bizitza eskubidearen alde, indarkeriarik ezaren alde, biktimen alde, justiziaren alde, asilo eskubidearen alde, anistasunaren alde, berdintasunaren alde. Eskerrak giza eskubideei, abenduak 10, giza eskubideen eguna.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
La sala de bóvedas del Museo de Arte Sacro de Bilbao, situado en la Plaza de la Encarnación 9 de Bilbao, acoge desde el pasado día 4 y hasta el 20 de diciembre una nueva edición de la Dulce Navidad del Convento, con una exclusiva selección de productos navideños elaborados en 17 conventos. A pesar de la complicada situación que implican las restricciones y adaptaciones al COVID-19, el Museo de Arte Sacro ha querido seguir siendo fiel a la cita que cada mes de diciembre nos acerca a través de la Dulce Navidad del Convento y los Belenes del Mundo, que también podrán ser visitados en estas fechas, en este caso hasta el 3 de enero. Juan Manuel González Zembellín, director del Museo de Arte Sacro de Bilbao.
El viernes pusimos en marcha la campaña de este año, el mercado La Dulce Navidad del Convento. Estos días la gente, la verdad es que se ha animado con fuerza. Yo creo que estamos todos con un poquito de ganas de salir, de normalizar, también con un poquito de ganas de vicio, porque además como llevamos pues el último mes, pues que no podemos salir a tomar un café, que hay veces que la gente dice esto y parece que estamos pensando en es que somos un país de viciosos. No somos un país de viciosos, pero sí somos un país de gente a la que le gusta relacionarse con los demás. Y el salir a tomar un vino, tomar un café, pues es el momento que aprovechamos para charlar, para reírnos. Entonces, parece una tontería, pero el que nos hayan quitado eso tiene otras muchas consecuencias de relación social. Entonces yo creo que la gente está con ganas de salir a charlar, a compartir, y nuestro pequeño mercado se ha convertido un poco en ese punto de reunión de mucha gente que llega, que habla, que comenta. Es gracioso porque la gente está comentando la planificación que tiene de Navidad, este caos en el que estamos todos, que no sabemos con quién vamos a comer o a cenar o cómo vamos a hacer. Entonces, la gente se ha animado Y tenemos esperanzas de que sirva, por un lado, para ayudar a los conventos a través de las ventas, porque, como decimos siempre, el museo no obtiene beneficio de este mercado, es un dinero que va directamente a los conventos, y, por otro lado, que sirva para, bueno, pues para distraernos un poco, para suavizar un poco esta situación incómoda en la que estamos viviendo.
Esta dulce Navidad del convento se celebra en el museo, se celebra en el pórtico. ¿Cuáles son las condiciones de aforo del propio museo?
El mercado, por decirlo de alguna manera, es, como ha sido en años anteriores, un puesto, porque la gente muchas veces sigue pensando en aquello que hasta hace 3-4 años hacíamos en mayo, que todo el claustro estaba lleno de puestos de venta. En Navidades no, en Navidades es un puesto grande, pero un único puesto.
Sí, pero me refiero a la hora de entrar, cómo es el tránsito.
En principio no estamos teniendo aglomeraciones, pero no hay problema para entrar a lo que es el museo y el claustro, porque el claustro es amplio, es un espacio abierto. Entonces ahí no hay en principio pegas, es decir, estamos funcionando con la mitad de nuestro aforo, pero estaríamos hablando de 150 personas, con lo cual el que se nos acumulen 150 personas al mismo tiempo es algo con lo que ni soñamos. Entonces, bueno, en ese sentido no hay problema. Lo que sí hay luego una limitación es en lo que es el puesto en sí mismo, que está metido en una sala, y ahí hay un aforo de 3 personas. Entonces, pues estos días pasados ha habido algún momento, tampoco ha sido una cosa, digamos, intensa, hemos tenido constantemente gente, pero solo en algún momento hemos tenido alguna persona, digamos, haciendo una pequeña cola, estamos hablando de un minuto, o sea que tampoco es una cosa que haya que esperar. Y luego, aparte de eso, por supuesto, tenemos las medidas que hay en todas partes, de geles, las puertas están abiertas para que la gente no tenga que tocar manillas, tiradores ni nada, pero aún así se desinfectan cada media hora aproximadamente. Estamos intentando tomar todas las medidas de precaución posibles, de tal manera que el acudir al convento a adquirir alguno de estos productos no implique ningún tipo de riesgo más allá del que corremos todos simplemente con salir a la calle, pero bueno, también se nos puede caer un tiesto a la cabeza, o sea que doy por sentado que no somos un espacio potencialmente peligroso en absoluto, porque creo que se están tomando todas las medidas necesarias.
Hacía la pregunta para despejar las posibles dudas que podamos tener cualquiera de nosotros a la hora de acercarnos a un recinto. Es concretamente la sala de bóvedas,
sí,
abierta al claustro, y es donde se encuentran los dulces navideños del convento.
Exactamente, es una sala que, como dices, forma parte, por decirlo de alguna manera, del claustro. Tiene una puerta amplia, una puerta doble grande, es un espacio bastante ventilado, y en principio, como digo, los lugares que se pueden tocar se desinfectan periódicamente, etcétera.
¿Cuántas variedades? Hasta 20 diferentes, por ejemplo, de turrones, y a partir de ahí entramos en lo que podemos encontrar cuando nos acercamos a la dulce Navidad del convento.
Bueno,
de todo.
Hay de todo, y si eres goloso,
y muy rico.
Eso es, si eres goloso, como es mi caso, hay de todo y de todo muy peligroso. Hay efectivamente un montón de variedades de turrones, de los cuales, pues si no recuerdo mal, 9 tipos distintos de turrón implican chocolate, lo cual para mí es una perdición total y absoluta. Pero luego hay muchísimas más cosas. Además de estos chocolates, entre los que yo siempre recomiendo a las Clarisas de Salvatierra, pero hay muchos más conventos que nos han mandado estos productos. Pero luego pues tenemos de Andalucía, nos han llegado polvorones, mantecados, los higos con chocolate de Sevilla, el turrón de Cádiz, de Cantalapiedra, mazapanes tenemos de Estepa, tenemos de Toledo, tenemos los mazapanes de frutas escarchadas de Cádiz, que además van rellenos de rellenos de yema o de cabello de ángel, láminas con yema y chocolate, con crema de mantequilla, que nos han llegado de Puente la Reina. Luego, desde Galicia, desde Ribadeo, nos han llegado las anguilas de mazapán. Yo tengo que decir que normalmente no soy muy de mazapán, pero los que he probado de estos que nos llegan, pues deben de ser otro tipo de mazapán, porque a mí la verdad es que me gustan bastante.
Y muchos más productos que se pueden encontrar en el mercado La Dulce Navidad del Convento, con entrada gratuita. Recordamos, Museo de Arte Sacro de Bilbao, situado en la Plaza de la Encarnación 9 de Bilbao. Nada más por el momento. Muchas gracias por la atención prestada. Buenas tardes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.